Excelente, vamos entonces con David Brau, que es la voz de las voces más connotadas en pensiones en Chile, para hablar del cuarto retiro. ¿Cómo te va, David?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo, Juan Pablo? ¿Cómo están?
Bien, bien. Oye, David, ¿cómo estás viendo esta posibilidad del cuarto retiro? Ya comentarios bastante desembozados en términos de que el objetivo final aquí no tiene nada que ver con ayudar a la gente, sino más bien con desguazar el sistema de pensiones sin tener claro lo que viene, ¿no?
Sí, mira, a mí me tocó participar, digamos, me habían invitado a la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara, y estuve ayer, y viendo también un poco la discusión que ahí se dio, creo que de las únicas cosas positivas que he escuchado tiene que ver con esa declaración que tú mencionas, ¿cierto? ¿En qué sentido es positivo? Que creo que es fundamental que en este debate haya honestidad y transparencia. Lo que pasa es que necesitamos que eso se diga de manera clara, ¿cierto? Que se diga de manera clara, este es exactamente lo que queremos hacer, esto es lo que quiero hacer y esa es la razón de mi voto. Y me parece que eso no había estado tan claro como por lo menos quedó ayer en esas declaraciones. También es cierto, y con la misma lógica, en mi ponencia ahí en la Comisión de Constitución, indiqué que había que ser bien claro con que los retiros de pensiones y el cuarto retiro en particular, bueno, cada uno de ellos en verdad, son una reforma de pensiones, porque el impacto que tienen sobre las pensiones futuras y sobre las pensiones actuales, porque además las están haciendo extensibles a pensionados, retiro programado e incluso renta vitalicia, ¿cierto? Con todo lo que eso comporta, son una reforma de pensiones, y de hecho los retiros 1 a 3 significan un 30% de caída en las pensiones actuales y futuras, y el cuarto retiro, va por más, ¿cierto? Entonces, esa es una reforma. Lo que pasa es que es una antirreforma de pensiones.
Es que eso es lo que te iba a preguntar, David, porque tú dices que se sincera un poco el objetivo, que era bastante claro en muchos de los parlamentarios, respecto a lo que no quieren. La pregunta es, ¿qué es lo que quieren? Y creo que la peor de las situaciones en la vida es cuando uno tiene claro qué es lo que quiere destruir, pero no tiene ninguna idea respecto a cómo resolver el problema que viene para adelante.
Bueno, lamentablemente es una acción que denota falta de conocimiento, y yo creo que también falta de inteligencia. Porque supongamos que efectivamente lo que en la mente de algunas personas está de fondo, ¿cierto? Que es cambiar radicalmente el sistema de pensiones. Supongamos que eso se pudiera implementar en los años siguientes. Bueno, lo que se está haciendo es lo menos inteligente posible, porque cualquier sistema va a requerir los recursos para pagar pensiones que ahora han salido de manera cuantiosa, 50.000 millones de dólares. Esos recursos se van a requerir de todas maneras en cualquier sistema de pensiones. Entonces, esa manera obcecada, obnubilada de pensar que cualquier cosa que golpee, digamos, ¿cierto?, a las AFP o el sistema actual o los ahorros previsionales, los ahorros individuales, en la práctica es destruir el sistema y va a permitir construir uno nuevo, es realmente un monumento a la ignorancia. Entonces, y a la falta de inteligencia. Uno lo puede entender de personas sin conocimiento. Acá no se requiere tener ni grandes modelos matemáticos, ni estadísticos, ni estos muy sofisticados. Esto es una pura cuestión de contabilidad, ¿cierto? Y entiendo que el que preside la Comisión de Constitución tiene conocimiento en esa área. Sin embargo, no se hacen las cuentas, ¿cierto?, de que para poder tener mejores pensiones necesitamos tener más recursos, más financiamiento, no menos, y eso es exactamente lo que se está haciendo con los retiros, y en particular se pretende hacer con el cuarto retiro.
David, tú haces pones el punto en la inteligencia y en la carencia de ella. Ahora, cuando son contabilidades tan fáciles como las que tú dices, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no crees que quienes están detrás de esto saben perfectamente lo que están haciendo, pero el hecho de aparecer como facilitando entregarles plata a una cantidad importante de chilenos, le sirve en sus campañas, es una cosa absolutamente populista y son, para decirlo bien, brutos, son menos tontos de lo que uno cree, pero están haciendo un daño tremendo para el futuro de los chilenos.
Claro, por eso yo creo que en la medida en que el debate pueda ir aclarando y generando más honestidad en los juicios que cada uno tiene, y eso yo creo que también depende harto de la discusión pública, de los medios de comunicación, ¿cierto? Que puedan indagar un poco en las personas que están votando y les hagan las preguntas de manera tal de que las personas aclaren, ¿cierto? Que exactamente por qué están haciendo lo que están haciendo y cómo lo piensan arreglar. Vamos a ir aclarando si esto en realidad es un tema de conocimiento, es un tema de honestidad, carente o no, digamos, ¿cierto? Vamos a poder ir entendiendo eso. En el camino, claro, la tarea de quienes hemos estado siendo parte de esta discusión es levantar las alertas. Si bien es cierto, cuando salió la discusión del primer retiro, estábamos en un momento, por supuesto, de una caída de ingresos gigante en la economía que en la que no estamos hoy día, ¿cierto? Hoy día se ha recuperado la actividad económica y los ingresos familiares se han recuperado también de manera importante. Y salió el tema del retiro. Incluso algunos economistas conocidos, digamos, ¿cierto? Salieron a decir, bueno, se podría pensar, ¿cierto? Se podría pensar que es una buena idea lo del retiro. Pero desde el comienzo a mí me ha parecido que esta política era equivocada y de hecho argumenté mucho, digamos, ¿cierto? Respecto de que esto simplemente no se iba a poder cerrar. O sea, esta es una llave, una puerta que se abre y nunca más se cierra. Y creo que estamos viendo exactamente eso. Entonces ahora estamos en el peor momento discutiendo esto, cuando tenemos por delante, además, muchas semanas, nos quedan muchas semanas en un ambiente electoral y tenemos por delante muchas elecciones. No tenemos una elección, tenemos muchas, porque...
Oye, David.
Aquí cada diputado, cada senador está en campaña, entonces no es solamente la campaña presidencial.
David, ¿y no ves por primera vez desde que se aprobó el primer retiro como un ambiente un poquito más complejo para quienes quieren aprobarlo? Porque da la sensación que al menos, por ejemplo, el discurso no solo de ayer del Banco Central, sino que en los días previos, como que ha calado hondo y finalmente esto que ha llegado, la inflación, que nos hayamos tenido que golpear por los efectos de la inflación, como que hay cierta gente que está entendiendo esto por un efecto colateral del tema y no de fondo, pero que hay un ambiente, pareciera ser que al menos va a estar muy disputado este cuarto retiro, que no sé si se va a poder frenar, pero si se aprueba va a ser por muy poco, cosa que da lo mismo ganar 1-0 o 5-0, pero el punto es que pareciera ser que es más complejo, uno lo respira en el ambiente, no sé si lo compartes.
Yo espero que así sea, honestamente, que por la razón que sea se logre entender la complejidad del tema. Hoy día, efectivamente, los impactos en el corto plazo en los mercados han sido claramente establecidos y el Banco Central creo que ha sido muy claro al respecto, muy claro. Y creo que está jugando un rol muy importante de autonomía, ¿cierto? De autonomía, te da lo mismo lo que sea el clamor popular, básicamente de establecer cuáles son los costos enormes de las medidas que se están tomando y de cómo este ambiente es muy distinto del que teníamos hacia mediados del año 2020, el ambiente macroeconómico, etcétera, y cómo eso se traduce también en la vida de las personas, ¿cierto? Mi foco en general ha sido más en las pensiones, porque creo que lamentablemente es lo que a la gente menos le importa, ¿no? Y no le importa, entre otras cosas, porque está muy lejos. Si en el fondo esto es como... en el corto plazo, bueno, afecta mucho la inflación, afecta, digamos, los ingresos actuales, la caída afecta, ¿cierto? Pero en 20 años más ahí vamos viendo, ¿no? Esa es exactamente la miopía por la cual se establecen los sistemas de pensiones.
Y la impresión tuya, David, la impresión tuya es que esto se dirige a qué modelo, porque tú fuiste el presidente o el ¿cuál era el cargo de la comisión que lleva tu apellido? Sí. Una cosa que va a quedar para la posteridad. Viene extraordinario. Y ahí habían básicamente tres posturas, ¿no es cierto? La A, que era fortalecer el sistema actual o mejorarlo, la otra, que era una mezcla, y la tercera, que era la señora Oresiak, ¿no es cierto?, que planteaba un cambio total a un sistema reparto. ¿Para dónde nos dirigimos de acuerdo a tu sensación ambiente?
Bueno, la discusión pública está bastante sobre representada la última, ¿cierto? Que es una, yo creo que es una propuesta que tuvo un amplio rechazo en la comisión y es básicamente...
Bueno, solo el voto de ella.
Exacto, pero la discusión pública me parece que de fondo siempre tiene mucho más sustento.
Sí.
Hay muchas más voces, digamos, que en la práctica son más honestos y dicen, para allá vamos, ¿cierto? Yo pienso que entre la propuesta A y la propuesta B, lo que hay simplemente es una discusión un poco, lamentablemente creo que lo que está de fondo son las AFP, entre comillas, ¿cierto? Es como lo que está hoy día vigente, y hay un grupo en particular que necesita, por razones políticas, creo yo, darle fuerte a las instituciones como AFP. Pero creo que en realidad lo que todos coincidimos en que necesitamos más recursos, necesitamos más cotizaciones, vamos a necesitar más solidaridad de todos modos, son los medios los que son distintos. Pero toda esa discusión, honestamente, pasó a segundo plano, ¿eh? Porque sí, una vez que tú le sacaste 50 mil millones de dólares al sistema, bueno, ya te vas quedando con poca seguridad social. Y por eso es que me llama la atención que esta medida sea impulsada por personas que dentro de su ideario se sienten progresistas, ¿cierto? Muy progresistas. Lo que están haciendo es un retroceso completo, digamos, a un mundo sin seguridad social.
Increíble.
Donde cada uno se rasca con sus propias uñas completamente, ¿cierto? Entonces, para allá estamos caminando, es completamente contradictorio, no tiene lógica. No es inteligente, como digo, ¿cierto? Porque si es que yo quisiera, tengo un diseño muy muy claro de dónde quiero ir como sistema y etcétera, esos recursos los necesitamos en cualquier transición. Esto no está bien pensado, no está planificado, es incorrecto. Creo que todavía tenemos, espero, posibilidades de pensar bien esto, pero en el corto plazo es claro lo que hay que hacer, y creo que es todo lo que no está claro. En el corto plazo, lo único que no hay que hacer es lo que se está haciendo, vale decir, continuar con los retiros.
Durísimo diagnóstico, ¿eh? Fíjate que ayer conversaba con una persona por acá y me decía, ¿qué van a hacer? Yo le dije, yo creo que te van a cambiar esto por un ticket. O sea, tus ahorros te van a decir que tiene una rentabilidad nocional, que en el fondo es un ticket que no vale mucho o tiene un valor bastante incierto. Y ahí veremos, pues en 20 años, como dices tú, David, a ver cuánta plata queda. ¿Y cuánto vale ese ticket? Yo creo que para allá vamos.
Lo que está claro es que ninguno de los diputados y diputadas que han jugado un rol tan histórico en estos retiros, en la Comisión de Constitución, por supuesto después todos los que votaron a favor y también en el Senado, digamos, pero esta en particular, esta conformación de diputadas y diputados que han liderado esto desde la Comisión de Constitución, no de Hacienda, Trabajo, ¿cierto? Porque desde la Comisión de Constitución, sin informe de impacto de largo plazo, de corto plazo, de ningún tipo, sin sabiendo que están que todo esto importa costo fiscal y sin embargo ni siquiera se está dimensionando. Esta conformación de diputados, que debería quedar su nombre en un monumento triste, no van a estar cuando las personas vayan a cobrar sus pensiones.
Bueno, esperemos que... ¿Tú le dijiste todo esto a los diputados, David?
Muchas veces. Lamentablemente me da la impresión de que no... esta sesión de ayer fue una sesión donde tenían establecido ya la votación, ¿cierto? No... A alguien como yo, digamos, puede que no se le tome en cuenta, pero cuando ya prácticamente se contradice al Banco Central en la discusión macro, ¿cierto? Cuando diputados que están en la Comisión de Constitución básicamente dicen, sí, pero lo que dice el presidente del Banco Central en verdad no es tan claro, en realidad yo pienso que esto, porque no sé qué, no sé cuál. Bueno, ya cuando empezamos con ese tipo de razonamiento, creo que es difícil pensar que allí se está realmente escuchando. Y en el fondo creo que estamos un poco ante una suerte de negacionismo, ¿cierto? Esto es como un movimiento antivacuna, digamos. Pero digamos en este caso con la realidad económica, lamentablemente.
Buen punto. Muchas gracias, David Bravo, director del Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales y expresidente de la Comisión Bravo. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias, David.
Sí, es buen punto, señor director.